La erupción volcánica real. Boletín La Prevención es de todos. Iván Duque Márquez, presidente de la República. Eduardo José González Angulo, director general, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. UNGET. Gerardo Jaramillo Montenegro, subdirector general. Fernando Carvajal Calderón, secretario general. Lina Dorado González, subdirectora para el conocimiento del riesgo, elaborado por Natalia Pardo, Departamento de Geociencias, Universidad de Los Andes. Lina Dorado González, Sandra Martínez Rueda, subdirección para el conocimiento de riesgo. UNGET. Corrección de estilo. Kiery Barbosa Blanco, oficina asesora de comunicaciones. UNGET. Diseño y diagramación. Jonathan Reyes Garzón, oficina asesora de comunicaciones. UNGET. Periodicidad anual. ISN 2805-7228. Copyright Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Bogotá, octubre de 2021. Tabla de contenido. 1. ¿Por qué y cómo se producen los volcanes? 4. 2. ¿Cómo leer los mapas de amenaza? 15. Imaginarios populares. 16. 3. Monitoreo volcánico en Colombia. 17. 3. 1. Niveles de alertas a escala nacional del fenómeno. 19. 4. ¿Qué hacer en caso de actividad volcánica? 21. 4. 1. Conoce. 21. 4. 2. Reduce. 22. 4. 3. Prepárate. 22. 5. Referencias bibliográficas. 23. 1. ¿Por qué y cómo se forman los volcanes? Para comprender las causas y fenómenos asociados a la existencia de los volcanes en la Tierra, es necesario recordar cómo funciona el planeta que habitamos. Desde su origen en el Sistema Solar, hace unos 4.600 millones de años, el interior de nuestro planeta Tierra ha venido enfriándose a partir de una gran masa planetaria de roca derretida, que se denomina magma. Al inicio, la Tierra era muy diferente a como la conocemos hoy y semejaba más a un gran océano magmático. A medida que ese gran cuerpo caliente original se ha venido enfriando con el tiempo, el planeta ha adquirido una estructura semejante a esferas dentro de esferas. Los materiales más pesados conforman la esfera interna del planeta, conocida como la geosfera. Por el contrario, los materiales más livianos, como los gases, han formado una de las esferas más externas, que es nuestra atmósfera. Entre estas dos grandes esferas se han desarrollado unas regiones más delgadas dominadas por agua líquida, hidrosfera, y sólida, criosfera, por la vida, biosfera, y por el suelo, pedosfera, como se muestra en la figura 1. Así, la Tierra funciona como un gran sistema cambiante, en que las distintas esferas han evolucionado con el tiempo e interactúan entre sí, de manera que la historia de cada una depende de la historia de la otra. Gracias al constante cambio, pudo originarse la vida hace 3.500 millones de años, y desarrollarse hacia las formas que conocemos hoy. Los humanos habitamos el planeta hace tan solo 2,5 millones de años. Por lo tanto, aún tenemos mucho que aprender. Internamente, la geosfera también ha venido cambiando lentamente a lo largo de miles de millones de años, a medida que se ha venido enfriando el interior del planeta. Esto ha ayudado a que la geosfera se haya subdividido en capas. Los materiales más pesados, como el hierro, que se han concentrado en el centro del planeta, conforman el núcleo terrestre, que es sólido en su interior y líquido en su porción más externa. Los materiales más livianos, que se han concentrado en la región más externa, delgada, sólida y fría de la geosfera, conforman la capa que se conoce como litosfera, donde se ha generado la corteza terrestre, en que se han formado y destruido océanos y continentes. Entre el núcleo y la litosfera se encuentra la capa que conforma la mayor parte del volumen de la geosfera, conocida como mesosfera. Localmente, justo debajo de la litosfera, las rocas que componen la mesosfera se encuentran derretidas y conforman la zona que conocemos como astenosfera, como se señala en la figura 2. Figura 1. Estructura de la Tierra. Fuente. UNGET. Litosfera. Estado sólido. Astenosfera. Estado parcialmente fundido. Mesosfera. Estado mayormente sólido. Núcleo externo. Estado líquido. Núcleo interno. Estrato sólido. Figura 2. Estructura interna de la Tierra. Tomado y adaptado de volcanes, más que montañas, 2018. El núcleo terrestre funciona como el corazón de la Tierra. A medida que se enfría con el tiempo, libera energía y actúa como un motor que impulsa movimientos en la mesósfera y en la astenósfera, semejantes a cómo circula el agua en una olla cuando la calentamos en el fogón. Las porciones que reciben el calor desde abajo se vuelven más livianas y tienden a subir hacia la superficie terrestre, pero al alejarse del núcleo se enfrían, vuelven a ganar peso y se hunden nuevamente. Esto ocurre durante miles de millones de años. A su vez, la litosfera recibe los movimientos que ocurren por debajo y, como es fría y rígida, se rompen distintas porciones que se conocen como placas tectónicas, como se muestra en la figura 3. Figura 3. Dinámica interna de la Tierra. Tomada y adaptada de Vivir en Tierra de Volcanes Arbeláez, L. Rodríguez, S., 2018. Las placas tectónicas son como las fichas de un gran rompecabezas llamado litosfera y flotan por encima de la astenosfera, interactuando entre sí a lo largo de sus bordes o límites de placa, donde se concentran la mayor parte de terremotos y volcanes en la superficie terrestre. Entonces, los terremotos y volcanes permiten que la Tierra pueda liberar calor y energía desde su interior hacia el exterior, especialmente a lo largo de los bordes de las placas. En particular, hay un conjunto de bordes de placas que definen una región conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde son muy abundantes los volcanes que se encuentran por encima del nivel del mar, como se muestra en la figura 4. Figura 4. Ubicación del Cinturón de Fuego del Pacífico. Tomado de https://www.moretamex.co/disruption-new-normal-agaim/osx-wq5-6-splash/. Borde destructivo. Colombia se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, sobre la placa continental suramericana. Esta placa limita, al occidente, con la placa oceánica de Nazca, que es mucho más pesada. Ambas placas están chocando una contra la otra. Al estrellarse, dado que la placa de Nazca es pesada, se hunde por debajo de Sudamérica y se destruye poco a poco en el interior de la geosfera. Mientras tanto, en el continente, más liviano, la corteza de la Tierra se arruga y se forman cordilleras montañosas, como la cordillera de los Andes, proceso presentado en la figura 5. Figura 5. Convergencia de placas. Tomada y adaptada de Vivir en Tierra de Volcanes. Arbeláez, L. Rodríguez, S., 2018. Hay una zona particular donde este proceso de choque de placas tectónicas y hundimiento de la más densa ayuda a formar roca derretida debajo de la cordillera de los Andes. Es decir, a formar magma, el cual busca caminos para llegar a la superficie terrestre. Los volcanes son esos caminos que garantizan la salida de magma a la superficie. La mayor parte de volcanes activos en Colombia están ubicados en la cordillera central y algunos otros en la cordillera occidental. Ver la disposición de volcanes presentada en la figura 6. Figura 6. Volcanes activos en Colombia. Tomadas y adaptadas de volcanes, más que montañas, 2018. A medida que los magmas suben hacia la superficie, van acumulándose en lugares donde descansan temporalmente, pues el camino no es sencillo. Estos lugares de descanso y acumulación de magmas, se conocen como cámaras magmáticas, como se señala en la figura 7. Si por alguna razón, ese descanso permite la concentración de gases, el magma tendrá el último impulso para salir a superficie y dar lugar a erupciones volcánicas. Las cámaras magmáticas se conectan con el lugar de salida o boca del volcán, que pueden ser grietas o cráteres, a través de una chimenea o conducto volcánico. Los materiales que salen a través de la boca del volcán se acumulan alrededor de dicha salida y se van apilando con el tiempo a medida que ocurren las erupciones, formando así distintos tipos de estructuras o edificios volcánicos. En Colombia, muchos de ellos tienen forma de cono o de conos interrumpidos por otros conos de distintos tamaños. Figura 7. Cámara magmática. Tomado y adaptado de volcanes, más que montañas, 2018. Con las erupciones, los volcanes de Colombia permiten que el interior del planeta pueda entonces liberar materia y energía para cambiar paisajes, fertilizar suelos y alimentar la atmósfera e hidrosfera que habitamos. Sin ellos no existiría la vida en el planeta. Sin embargo, los volcanes pueden hacer su trabajo de dos maneras: mediante erupciones relativamente tranquilas o efusivas, o mediante erupciones violentas o explosivas. Cada una puede producir distintos tipos de fenómenos potencialmente peligrosos para los organismos vivos, infraestructuras, bienes y servicios ambientales que se encuentren en el camino. En las erupciones efusivas, el magma que sale a la superficie terrestre pierde sus gases en el camino, transformándose así en lo que llamamos lava. La lava se comporta parecido a la miel. Entre más caliente es menos espesa y fluye más rápido sobre una superficie, mientras que entre más fría, más espesa y más lenta es. Asimismo, la lava que es poco espesa, puede derramarse fácilmente por las laderas de los volcanes y a lo largo de los valles de los ríos que nacen en los volcanes, formando lo que conocemos como flujos de lava, como se muestra en la figura 8. Los flujos de lava pueden enterrar y quemar todo aquello que no se pueda mover de su camino, dañando, por ejemplo, infraestructura, redes eléctricas y cultivos. Figura 8. Paisaje volcánico. Tomado de https://www.moretanmets.co/disruption-denew-normalagain/usk-wq5/6/splash/. Si la lava que sale por la boca de un volcán es muy espesa, no viaja mucho y forma una especie de tapón, cúpulas o cachos, conocidos como domos de lava, que suelen tapar la boca o cráter del volcán, tal como se muestra en la figura 9. Si bien los domos son poco peligrosos porque rara vez hay personas que vivan en los cráteres, el inconveniente es que pueden favorecer la acumulación de gases por debajo y hacer que el volcán cambie de comportamiento efusivo a explosivo. Figura 9. Domos de lava. Tomado y adaptado de volcanes, más que montañas, 2018. Las erupciones explosivas se forman cuando los magmas llegan a la superficie con muchos gases. Al liberarse, lanzan los gases al aire mientras se rompen en pedazos que se solidifican rápidamente, transformándose en piedras calientes llamadas del griego, significa piedras de fuego. Los más grandes a 64 milímetros se llaman bombas, los de tamaños intermedios, entre 64 y 2 milímetros se llaman lapilli, y los más pequeños a 2 milímetros de diámetro, es lo que llamamos cenizas volcánicas. Ver figura 10. Figura 10. Materiales sólidos que arrojan los volcanes. Tomado y adaptado de volcanes, más que montañas, 2018. De acuerdo con su tamaño y con su proporción en la mezcla de gases, las piedras calientes o piroclastos son expulsados de distintas maneras desde los cráteres. Las bombas son expulsadas como proyectiles balísticos acompañados de chorros de gases y, como son grandes, caen cerca de los cráteres. Al impactar el suelo, pueden perforar superficies y favorecer incendios. Además, al rebotar pueden romperse y expulsar más gases desde su interior, como se muestra en la figura 11. Por ello, perjudican a los ecosistemas locales, como los páramos. Figura 11. Piroclastos. Tomado y adaptado de volcanes, más que montañas 2018. La mayor parte de las piedras calientes más pequeñas, es decir, de las cenizas y la pilli, salen expulsados del volcán en una mezcla de gases calientes que forman columnas piroclásticas. Se inyectan en la atmósfera y pueden ser posteriormente transportados por el viento a grandes distancias. Las nubes que se forman y que viajan con el viento se llaman nubes piroclásticas, como se aprecia en la figura 12. Estas nubes pueden favorecer la formación de rayos, oscurecer el cielo y pueden perjudicar fuertemente a las aves, a los aviones e incluso al clima. Figura 12. Nube piroclástica. Tomado y adaptado de volcanes, más que montañas, 2018. Dependiendo de sus tamaños y formas, la pilli y cenizas van cayendo desde la nube, poco a poco, cubriendo grandes extensiones de terreno. Estas lluvias de piedras calientes se denominan caídas piroclásticas y, aunque rara vez pueden quemar superficies, sí pueden enterrar suelos, generar sobrepesos en techos y cultivos, dañar redes eléctricas y taponar infraestructuras de acueductos de acuerdo a la proximidad de la zona respecto del cráter de acuerdo a lo que se señala en la figura 13. Además, en su superficie se adhieren sustancias ácidas y tóxicas que pueden dañar plantas, cultivos, contaminar agua y generar enfermedades en animales. En los humanos, las partículas más finas pueden generar problemas respiratorios y oculares. Figura 13. Zonas de afectación de un volcán. Tomado y adaptado de cartilla, El volcán es ciencia, el volcán es geología, 2018. No todas las columnas alcanzan altos niveles en la atmósfera, ni forman necesariamente nubes de grandes alcances. Esto depende, en gran medida, de la violencia de la erupción explosiva. De acuerdo con la altura en la atmósfera que alcancen los materiales expulsados en las erupciones violentas, los humanos hemos clasificado las erupciones en distintos tipos, tal como se muestra en la figura 14. Figura 14. Tipos de erupciones. Tomado y adaptado de volcanes, más que montañas, 2018. Los fenómenos más peligrosos asociados directamente a las erupciones explosivas son mezclas turbulentas y rápidas de gases y piedras calientes que viajan a ras de terreno, conocidas como corrientes piroclásticas. Son supremamente destructivas, enterrando, quemando y destruyendo todo a su paso. Al ser controladas fuertemente por la fuerza de gravedad, viajan preferiblemente por los valles de los ríos que nacen en los volcanes explosivos, pero algunas veces pueden sobrepasar colinas o montañas bajas, tal como se muestra en las figuras 15 y 16. Figura 15. Paisaje volcánico. Foto. Tomado de https://unsplash.com/fotos/kexlinkuk. Figura 16. Paisaje volcánico. Foto. Tomado de https://unsplash.com/fotos/imgbz42UU. Estas corrientes de gases y piedras calientes pueden formarse cuando la columna eruptiva es muy densa, no logra sostenerse y colapsa por gravedad, derramándose por las faldas de los volcanes y a lo largo de los ríos que nacen en los volcanes. Hay otras formas en que pueden originarse las corrientes piroclásticas. Por ejemplo, se pueden formar cuando un domo de lava colapsa o cuando se derrumba una porción del edificio volcánico. Ambos fenómenos pueden destaponar abruptamente un magma en ascenso rico en gases que, al no tener más material encima, explota súbitamente. En otras ocasiones, si el magma en ascenso entra en contacto con agua fría, por ejemplo, almacenada en acuíferos o en los lagos de cráteres, se produce una reacción que también es explosiva, aspecto que se muestra en la figura 17. Colapso de pulso único. De una columna eruptiva. Colapso desde una fuente sostenida. De columna eruptiva. Rebosamiento desde la zona de empuje, sin desarrollo de una columna eruptiva. Explosión lateral dirigida. Colapso gravitacional de un domo de lava. Figura 17. Tipos de erupciones. Tomado y modificado de Cassie Origo, 1987. Adicionalmente, hay fenómenos volcánicos peligrosos que pueden ocurrir sin necesidad de una erupción. Entre ellos se encuentran las denominadas megadeslizamientos conocidos como avalanchas de escombros. No son muy frecuentes, pero hacen parte de la evolución normal de los grandes edificios volcánicos empinados como los que hay en Colombia. En estos edificios es común que los materiales de las laderas se vuelvan inestables con el tiempo, con la acción de temblores, lluvias intensas, deformaciones internas del volcán, o simplemente por acción de la gravedad. Una gran parte del volcán puede desmoronarse, desencadenando deslizamientos enormes que arrasan todo a su paso. Ver figura 18. Figura 18. Erupción del Monte Santa Elena y colapso del edificio volcánico. Tomado y adaptado de https://pubs.uxx.gov/oz/2002-02468. Foto 2. Tomado y adaptado de https://www.geoenciclopedia.com/santa-elena/. Otros fenómenos que no están necesariamente asociados a erupciones volcánicas y que son muy comunes en climas tropicales como el de Colombia, son los flujos de piedras y barro volcánico, conocidos como lavares. Se producen cuando las piedras lanzadas por los volcanes en erupciones pasadas o en curso, se mezclan con agua proveniente de la fusión de casquetes glaciares, con aguas subterráneas, con un lago cratérico, o con lluvias intensas. También pueden ocurrir si corrientes piroclásticas o una avalancha de escombros han represado un río. Al rebosarse el río, se mezclan los materiales volcánicos con el agua líquida, formando estos flujos de barro, que parecen concreto mojado y fluyen por los valles de los ríos, como se muestra en la figura 19. Los lahares pueden enterrar casas y levantar rocas de tamaños de casas o edificios. Figura 19. Volcán Nevado del Huila, 9 de noviembre de 2008. Fuente. Fuentes UGC HTTPS. /www.sgfc.gov.co/sgfc/volcanes/volcanevadohuila/páginas/generalidades.aspx. Cualquiera de los fenómenos mencionados anteriormente, pueden producirse aislados o en combinación con uno, varios o todos los demás. En general, los peligros son mayores cerca del volcán y a lo largo de los ríos que nacen en los volcanes tal como lo muestra la figura 20. Figura 20. Mapa participativo frente al riesgo volcánico, Centro Poblado Cumbal, Nariño, 2018. Fuente. Volcanes, riesgo y territorio. Los mapas de amenaza representan, en distintos colores, aquellas áreas que están sujetas, con mayor o menor probabilidad, al impacto de uno o varios de los fenómenos descritos. En color rojo representa aquellas áreas que estarían siempre expuestas al peligro por uno o varios fenómenos volcánicos en curso, de acuerdo con lo que se especifique en la leyenda del mapa en particular. Por ejemplo, comúnmente todos los valles de los ríos que nacen en un volcán quedan en color rojo porque son los caminos por los que viajarán, con mayor probabilidad, los flujos de lava, las corrientes piroclásticas y los lahares. En el otro extremo, las áreas de color blanco corresponden a zonas seguras. Las de color amarillo corresponden a zonas de baja exposición, pero que podrían ser afectadas por caídas piroclásticas. Las zonas de color naranja son zonas intermedias que estarían sujetas a varios fenómenos volcánicos, según como se especifique en la leyenda del mapa, y según la violencia eruptiva o el tipo de erupción en curso. Es importante aclarar que el límite entre un color y otro en el mapa, en la realidad es difuso y no una línea nítida o fija en el territorio. Ver figura 21. 2. ¿Cómo leer los mapas de amenaza? Figura 21. Zonificación de amenaza volcánica. Tomada de Arbeláez, L. Rodríguez, S. 2018. Vivir en tierra de volcanes. Para realizar estos mapas, se usa información que producen los geólogos después de largos trabajos de campo y laboratorios, quienes identifican en el paisaje todos aquellos fenómenos que haya producido un volcán en los últimos 10,000 años. Con ello, pueden dar una idea de cuáles son los fenómenos más comunes para ese volcán en particular y que, por tanto, pueden esperarse en el futuro. Adicionalmente, se establece, mediante distintas técnicas, una estimación de los volúmenes expulsados por el volcán en estudio, del tipo de erupciones registradas, de las direcciones preferenciales y alcance de los distintos fenómenos, así como de los tiempos de recurrencia o frecuencia de eventos en los últimos 10,000 años, entre otras variables. Luego, esta información se usa con la ayuda de especialistas en programas de computador que simulan lo que pasaría si el volcán hace una erupción similar a la más frecuente o la más violenta registrada en los últimos 10,000 años. De esta manera, el computador imita las zonas que estarían afectadas hipotéticamente por uno, varios o todos los fenómenos identificados, considerando las formas del paisaje actual y teniendo en cuenta distintas condiciones de violencia eruptiva. Con base en ello, se establecen las zonas que quedarían finalmente en rojo, naranja, amarillo y blanco en los mapas de amenaza imaginarios populares. Estas clasificaciones dependen del tipo de volcán y los acuerdos existentes entre los científicos de un país o una región. Normalmente, para volcanes como los colombianos, si un volcán está haciendo erupción actualmente o si lo ha hecho durante la existencia de una generación humana y queda documentado en la historia, se dice que está activo. Si no hay registros en la memoria de las comunidades que lo habitan o en los documentos históricos, pero los geólogos identifican en el terreno que sí ha hecho por lo menos una erupción en los últimos 10.000 años, se dice que está dormido. Un volcán dormido puede activarse en cualquier momento. Es decir, un volcán dormido puede hacer erupción. Por el contrario, se piensa que un volcán que no ha hecho erupciones en los últimos 10,000 años es difícil que lo vuelva a hacer y se declara extinto. Cuando se dice que un volcán es activo, dormido o extinto. Las erupciones volcánicas no se pueden predecir, sin embargo, los volcanes en Colombia son vigilados las 24 horas los 365 días del año y, antes de hacer erupción, pueden cambiar su nivel de actividad, dando una especie de aviso. Ese cambio permite establecer si su comportamiento se mantiene dentro de lo normal o si es necesario alistarse para una eventual erupción. Se pueden predecir erupciones volcánicas. Los volcanes están interconectados por debajo de la superficie en todo el planeta. Los volcanes colombianos no se encuentran interconectados en el subsuelo y hacen su trabajo de manera independiente. Sin embargo, algunos se encuentran muy cerca de otros y no se descarta totalmente que puedan influenciarse mutuamente. Figura 22. Paisaje volcánico. Tomado de https://unsplash.com/fotos/aduceroxiunw. 3. Monitoreo volcánico en Colombia. Para poder determinar el nivel de actividad de un volcán y entender sus cambios de comportamiento, se necesita unir información que leen los observatorios vulcanológicos de Colombia, junto con cambios en el entorno que perciban los habitantes. La entidad encargada de la vigilancia y monitoreo volcánico es el Servicio Geológico Colombiano, a través de los tres observatorios sismológicos y vulcanológicos ubicados en Pasto, segmento sur, Popayán, segmento centro, y Manizales, segmento norte. Si quieres conocer más sobre esta importante actividad y deseas consultar datos sobre algún volcán en particular, puedes ingresar a la página web www.sugc.gov. donde también podrás encontrar los boletines oficiales sobre la actividad volcánica. Estos tres observatorios vigilan las 24 horas del día, 7 días a la semana, de todos los días del año, el comportamiento de los volcanes en Colombia que han presentado erupciones en los últimos 10.000 años y se ubican como se muestra en la figura 23. Figura 23. Localización Observatorios Vulcanológicos y Sismológicos de Colombia, OBS. Fuente: SGC, 2019. En los volcanes, los científicos de los observatorios instalan equipos especiales que permiten leer los signos vitales del volcán, como cuando los médicos leen los signos vitales de las personas. Por ejemplo, miden los temblores, si el volcán se infla o se desinfla, las temperaturas, la cantidad y tipo de gases, la química de las aguas que nacen allí, entre otros. Además de los equipos de vigilancia instalados en los volcanes, también usan técnicas remotas, midiendo algunos de estos parámetros desde helicópteros o desde el espacio, mediante satélites, figura 24. Figura 24. Tomado y adaptado de Volcanic Monitoring Types and Methods Employed by the USGS Volcano Hazards Program. También es muy importante que los habitantes del volcán estén atentos a cualquier cambio que puedan percibir en el paisaje. Por ejemplo, nuestros sentidos, la vista, el olfato, el oído, el gusto, permiten que los habitantes puedan percibir sonidos, vibraciones, cenizas, gases, olores, cambios en el agua, derrumbes, entre otros, que ayudan a notar cuando un volcán dormido está despertando. Figura 25. Figura 25. Manifestaciones percibidas por los seres humanos. Tomado y adaptado de volcanes, más que montañas, 2018. 3, 1. Niveles de actividad volcánica y de alerta a escala nacional del fenómeno. Si un volcán empieza a presentar cambios respecto a su estado normal, los observatorios determinan si aquellos cambios son suficientes como para subir o no el nivel de actividad volcánica, y a su vez la UNGR, CDGRD y CMGRD podrán establecer el nivel de alerta o declarar de acuerdo con lo que se señala en la figura 25. Nivel N. Estado de actividad. Escenario posible. Nivel de alerta. INF. Volcán activo y comportamiento. Estable. Volcán en un estado base que se caracteriza por periodo de reposo o quietud. Puede registrar actividad sísmica, fumarólica u otras manifestaciones de actividad en superficie. Vigilancia. Hay un peligro mínimo para las poblaciones y las actividades económicas en la zona de influencia del volcán. Es el momento para conocer el territorio, entender cuáles fenómenos volcánicos podrían presentarse, aprender a leer los mapas de amenaza oficiales y elaborar los planes comunitarios de evacuación y cambios en el comportamiento de la actividad volcánica. El volcán empieza a presentar cambios. Pueden registrarse un gran número de sismos, algunos de ellos sentidos, cambios en la forma del volcán, ruidos, olores de gases volcánicos, emisiones de cenizas, entre otros, que pueden alterar la calidad de vida de las poblaciones en la zona de influencia volcánica. Preparación. Hay un peligro bajo a moderado para todas las poblaciones que viven en las zonas de influencia del volcán. Si ocurren sismos con magnitudes significativas y las viviendas no están bien construidas, entonces pueden provocar daños. Si hay emisiones de ceniza, puede irritar los ojos, la garganta y las vías respiratorias. Es el momento de consolidar los planes comunitarios de evacuación en distintos posibles escenarios y realizar simulacros. Nivel N. Estado de actividad. Escenario posible. Nivel de alerta. I. Erupción probable en término de días o semanas. Los cambios en la actividad volcánica son más frecuentes y pueden sugerir una erupción en los siguientes días o semanas. Puede haber explosiones o expulsión de material volcánico cerca de la boca. Alistamiento. Hay un peligro moderado para las personas que viven cerca de las riberas de los ríos que nacen en el volcán, donde hay amenaza alta por lares. Es el momento de tener clara la organización para una eventual evacuación y verificar que se tenga todo lo necesario para evacuar. Evacuación. Hay un peligro alto para todas las personas que viven cerca del volcán en las zonas de amenaza alta. Si se activa este nivel de actividad naranja, y se debe realizar la evacuación inmediata de todas las personas que se localicen en zonas de amenaza alta por flujos de lava, corrientes piroclásticas, avalanchas de escombros y proyectiles balísticos y erupción inminente o en curso. El volcán está en erupción y puede presentar cambios durante la misma, por lo que el tiempo de preparación y respuesta es muy corto. Evacuación. Hay un peligro alto para todas las personas que viven en las zonas de amenaza alta. Se espera que para cuando se active este nivel de alerta, todas las personas que se localicen en zonas de amenaza alta por cualquier fenómeno volcánico, estén evacuando ya, hayan evacuado. Figura 26. Niveles de actividad volcánica. Figura 27. Paisaje volcánico. Tomado de https://unsplash.com/fotos/x72qj2x04. ¿Qué hacer en caso de actividad volcánica? Identifique las zonas expuestas a los diferentes fenómenos de la actividad volcánica, pide asistencia en la alcaldía de tu municipio. Si vive o transita por una zona de un volcán activo, Siempre vigilantes y preparados, porque mucho antes de la erupción debemos alistarnos para la evacuación. Elabora e implementa planes familiares, comunitarios e institucionales de emergencia, articulados con los sistemas de alerta y la estrategia municipal de respuesta a emergencias. Recuerde y verifique de manera periódica las rutas de evacuación, repase el plan de evacuación con tu familia y comunidad. Promueve y participe en simulacros de evacuación y protección. Apoya las actividades realizadas por las autoridades y por el Servicio Geológico Colombiano, SGC. Arme el maletín de emergencias. Revise regularmente, actualízalo y complétalo. Recuerda incluir tapabocas y protección para los ojos, las cenizas son altamente irritantes. Infórmese acerca de cuál es el mecanismo de alarma, cómo funciona, cómo suena y cómo debes actuar junto con tu familia. Infórmese con las autoridades locales acerca de las acciones de gestión de riesgo por actividad volcánica adelantadas en tu zona. Conozca y verifique los planes de emergencia de los centros educativos y de trabajo de tu familia. Conozca las medidas de prevención y respuesta frente a los diferentes fenómenos volcánicos. Identifique y ten a la mano los números de emergencia de tu municipio. Si vive cerca de un volcán, se recomienda que los techos de viviendas, galpones, graneros y otras edificaciones tengan un ángulo mayor a 30 para evitar la acumulación de cenizas y el riesgo de colapso de estos. Manténgase atento a la información sobre el comportamiento de la actividad volcánica en tu zona y alertas provenientes del SGC y la UNGR, así como de las autoridades locales. 4. 1. Prepárese. 1 NEMI 2020. No todas las alertas por actividad volcánica significan evacuación inmediata. Las autoridades evaluarán la situación e indicarán cuándo hacerlo. Sin embargo, debes tomar las siguientes precauciones y siempre estar listo para una posible evacuación. Si no hay orden de evacuación, alistamiento. Aliste una reserva de agua y tapa los depósitos para que no se contaminen. Cierre todas las ventanas, puertas y aberturas por donde pueda ingresar la ceniza. Reúna a tus animales y protégelos en un sitio cubierto. Ante la emisión de ceniza, protege vías respiratorias y usa sombrilla o capa. No permita que se acumule ceniza sobre los techos, retírala con precaución, usando tapabocas y protección para los ojos. Si es necesario, humedécela solo un poco y retira rápidamente, pues puede solidificarse. Si tienes que evacuar, si recibe la orden de evacuación, hágalo hacia los puntos identificados en los planes de evacuación, recuerda llevar el maletín de emergencias. No se acerque a las laderas del volcán, la curiosidad puede poner en riesgo tu vida. Evite cruzar por ríos o quebradas. Atienda las indicaciones de las autoridades y organismos de socorro. En caso de flujos de lodo lavares. 4. 2. Actúe. Siga la ruta de evacuación previamente identificada. Si el tiempo no es suficiente para llegar a los puntos de encuentro, busca el lugar más alto y alejado de ríos y quebradas. Evite consumir agua de ríos o quebradas de montaña o cercanos al volcán, puede estar contaminada. Evite conducir vehículos por vías donde haya caído ceniza, si lo haces, que sea a muy baja velocidad, la ceniza hace que las llantas derrapen con facilidad y también puede dañar el motor. No se mueva de las zonas seguras hasta que las autoridades así lo indiquen. Cuando sea seguro inicie las labores de limpieza, dispón las cenizas en bolsas de basura con las precauciones antes mencionadas. Contribuya con la recuperación de tu comunidad. Manténgase informado y en contacto con las autoridades y organismos de socorro, atiende sus indicaciones. 4. 3. Recupérate. 5. Bibliografía. Fernley, C. 2013. Assigning a Volcano Alert Level. Negotiating Uncertainty, Risk, and Complexity in Decision Making Processes. Environmental in Planning A 45. 1891-1911. Obtenido de HTTPS. /www.researchgate.net/publicación/254-86-4106/signing/baja-volcano/level-negotiating-uncertainty-risk-and-complexity-in-decision-making-processes/citation/download. Fugate, C. 14 de noviembre de 2016. Developing a Volcano Emergency Plan. Obtenido de Disasters Rules. http://www.disastersrus.org/mtols/volcano/volcanoemergencyplan.htm. G. Giordano, R.V., 6 de mayo de 2015. IAPSEI Task Group on Crisis Protocols, Affiliated with the Commission on Volcanic Hazards and Risks. Obtenido de https://www.yapseivolcano.org/downloads/news/2015/yapsei/guidelines/for/eruption/hazards/risk/management.pdf. Tokyo Enciclopedia. SF. Obtenido de Volcán Santa Elena. https://www.geoenciclopedia.com/santa-elena/L. Arbeláez, SB, 2018. Vivir en tierra de volcanes. Obtenido de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Centro de Documentación e Información de Gestión del Riesgo de Desastres. http://online.pubmil5.com/xou/kia/p=2. Servicio Geológico Colombiano. SF. Obtenido de Observatorios Vulcanológicos Metodología para la Vigilancia Volcánica. https://www.sgc.gov/. Servicio Geológico Colombiano. 2008. Obtenido de Galería de Imágenes Volcán Nevado de Loíla. https://www.sgc.gov/sgc/volcanes/volcan-nevado-huila/páginas/imágenes.aspx. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 2018. Obtenido de Volcán, Riesgo y Territorio, El Volcán es Ciencia, El Volcán es Geología. http://www.volcanriesgoyterritorio.gov.co/imágenes/conociendo/baja-volcán/ciencia/geología.pdf. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 2018. Obtenido de Volcán, Riesgo y Territorio, El Volcán es Territorio, Conocer el Territorio para Evitarlo. http://www.volcanriesgoyterritorio.gov.co/imágenes/conociendo/baja-volcán/territorio/territorio/baja-conocer.pdf. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Volcanes más que Montañas. 8 de agosto de 2018. Obtenido de Centro de Documentación e Información de Gestión del Riesgo de Desastres. http://online.pubmil5.com/xou/kawa/p=2. Volcán, Riesgo y Territorio. Diciembre de 2018. Obtenido de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. http://www.volcanriesgoyterritorio.gov/volcanoes. 11 de octubre de 2020. Obtenido de READI. https://www.readi.gov/volcanoes.